Seguimos hoy en el capítulo 2 de Santiago. En el primer párrafo, sección de este capítulo, en el cual Santiago está reprendiendo a sus lectores por su parcialidad y la manera en la que han practicado la discriminación contra los pobres en el ambiente de su iglesia o sus iglesias. Y vamos a leer los versículos del 5 al 7. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Con esta pregunta dejamos la lectura para meditar en estas palabras. El problema que Santiago está planteando, la de la discriminación contra los pobres, no es un problema teórico, algo que podría llegar a ocurrir en la iglesia. Más bien es un problema que ya existe entre sus lectores. Y él tiene que reprenderles muy directamente en el versículo 6, diciendo, vosotros habéis afrentado al pobre. Él va a seguir con diversos argumentos. En estos versículos que hemos leído, él nos presenta dos que juntos indican que dar preferencia a los ricos es no ser realistas en la vida cristiana. Además de quebrantar la ley del amor, que Dios mediante veremos en los versículos sucesivos la semana que viene, además de ser infieles al Señor con estas actitudes, además son necios. Y esto, como digo, por dos motivos. En primer lugar, porque quien da preferencia a los ricos no tiene la mente de Dios. No está siguiendo el patrón que vemos en Dios. Porque Dios cuida de los pobres. Y en segundo lugar, quien da preferencia a los ricos también es necio, por cuanto los ricos no tienen precisamente una actitud de benevolencia hacia el Evangelio. Más bien, según Santiago, son causa de muchos problemas para el Evangelio. Así pues, quien por razones sociales, por intereses creados en el seno de la iglesia, da preferencia a los ricos y desprecia a los pobres, ni tiene la mente de Dios, porque Dios mira a los pobres con bien, ni tiene sensatez, por cuanto los ricos miran a la iglesia con mal. Así pues vamos a ir adelante y mirar estos argumentos, notando en primer lugar lo que decíamos en nuestro último estudio, que Santiago empieza nuevamente este nuevo argumento con palabras de cariño. Hermanos míos amados, oíd. Tal y como decíamos con respecto al versículo 1, cuando él tiene que decir algo de reprensión, quizás porque tiene corazón de pastor, pues entonces inicialmente da una frase tierna a fin de matizar un poco el golpe que viene y hacer que sea más aceptado. Santiago, dentro de este primer argumento, da a entender muy claramente que todo creyente lo es en primer lugar porque Dios le ha buscado, Dios la ha elegido. no ha elegido Dios, dice, a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Y es una idea constante en la palabra de Dios que si nosotros estamos aquí como creyentes es porque Dios nos ha buscado. ¿Os acordáis de aquel himno que a veces cantamos? Yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán. Tú me buscabas a mí. Y nuestro testimonio como creyentes puede ser este. Inicialmente, cuando llegamos al Evangelio, lo vemos todo desde nuestra perspectiva humana. Y podemos decir, y correctamente, que nosotros hemos escuchado el Evangelio, nosotros hemos ido entendiendo el Evangelio, reflexionando, sintiendo el dedo acusador del Evangelio en cuanto a nuestro pecado, y entonces nosotros hemos correspondido con fe, hemos creído el Evangelio, hemos abrazado el Evangelio. Y todo esto es muy cierto. Pero luego, después, empezamos a descubrir que, sin negar este nivel humano de la cuestión, hay otro nivel más profundo, que es que en todo este proceso Dios estaba actuando en nuestras vidas. Él nos hablaba, Él nos llamaba, Él nos proporcionaba las evidencias que necesitábamos, el reto que necesitábamos. Y finalmente reconocemos que si estamos aquí es porque Dios nos ha elegido. Y no lo entendemos, no sabemos por qué, pero entendemos que es así. Dice un comentarista a este respecto, y con respecto a la frase que estamos mirando en el versículo 5, que Santiago, en consonancia con el resto del Nuevo Testamento, busca el origen de la salvación del creyente en la elección soberana de Dios. Esta es una primera idea. Pero a esto hemos de añadir una segunda idea, que es que en general, en la historia de la Iglesia, ha habido una preponderancia de pobres entre los creyentes. Esto era cierto en el caso del ministerio de Jesús. También es cierto que algunas personas más ricas, de otros estamentos sociales, también creían en Él y le seguían, pero mayormente eran los pobres. También fue cierto en cuanto al ministerio de los apóstoles. Bien conocidas son las palabras de Pablo a los corintios, en 1 Corintios 1, 26, donde se dirige a aquella congregación diciendo: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es cierto que puede convertirse un Nicodemo, un José de Arimatea, un Bernabé, personas con dinero, con posesiones, pero mayormente eran los pobres los que seguían a Jesús y los que creían el Evangelio. Nuestro texto habla de los pobres de este mundo, pero quizás el texto griego sea mejor traducido: los pobres según este mundo. Es decir, los que el mundo tiene por pobres. Y por lo tanto los desprecia como tales. Evidentemente Dios no va a elegir a los pobres de otro mundo. En cuanto al Evangelio del Señor Jesucristo, los pobres de este mundo casi es una redundancia. Pero los pobres según el mundo tiene un punto de contraste en comparación con los que son ricos según Dios. El mundo puede tener al creyente humilde por pobre, pero Dios le tiene por rico, como veremos en un momento. Ahora, era especialmente cierto de la iglesia de Palestina en el primer siglo que había mucha pobreza allí. Y recordamos que, si bien no sabemos a dónde va dirigida exactamente esta epístola, sí que podemos suponer que fue escrita en Palestina, por cuanto Santiago tenía su ministerio centrado en Jerusalén. Y recordaréis que ya en Hechos 11, la iglesia de Antioquía hace una ofrenda para los hermanos de Jerusalén debido al hambre que están padeciendo. Esto es indicación de que había auténtica necesidad material en la iglesia de Jerusalén. Y, por supuesto, más adelante, Pablo, en varias de sus epístolas, habla de la ofrenda que él está organizando entre todas las iglesias de su diócesis, de su área de ministerio, a fin de poder llevar aquella ofrenda a Jerusalén por el mismo motivo, que allí están padeciendo necesidad. Ahora bien, vamos a reunir estas dos ideas. En primer lugar, que el creyente en última instancia, o en primera instancia, más bien, lo es porque Dios le ha elegido. En segundo lugar, hay un predominio de pobres entre los creyentes. Bien, dice Santiago, si estas dos cosas son ciertas, entonces la conclusión lógica a la que hemos de llegar es que Dios tiene una preocupación especial para con los pobres. Nuevamente quiero insistir aquí, aunque no es algo que esté en el mismo texto, pero creo que vale la pena explicarlo, que hay un nivel humano que explique este fenómeno. Jesucristo dijo en varias ocasiones, especialmente notables son sus palabras a continuación de su encuentro con el joven rico, que no es fácil para un rico entrar en el reino de los cielos. Cito textualmente de Marcos capítulo 10 versículo 23, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y en otros lugares el Señor Jesucristo explica por qué es así. En el Sermón del Monte nos habla de esta tendencia de hacer de las riquezas nuestro amo. Y vivimos para servir a las riquezas. Y concluye Jesús esta enseñanza en Mateo 6, 21, como también en Lucas 12, 34, diciendo, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La persona que tiene mucho dinero, muchas posesiones, suele tener su corazón puesto en estas cosas. En cambio, la persona que no tiene nada puede ser tan materialista como aquel que tiene mucho. Puede vivir solamente por sus aspiraciones y deseos de lograr tener algún día. Pero en principio hay más disposición entre los tales de abrirse ante Dios y buscar otros tesoros que no son los tesoros materiales, sino los tesoros de la fe, de tener la mirada puesta en el Señor y en la esperanza de las promesas de Dios. Digo, pues, hay una explicación humana del por qué es difícil que haya muchos ricos en la vida de una congregación. Pero también la Biblia indica que hay una explicación divina, y es que a Dios le gusta, por así decirlo de una manera muy humana, trastornar los valores y las arrogancias de los seres humanos. Y aquel que es arrogante en sus riquezas, que desprecia a los demás, que piensa que sus riquezas y sus posesiones le dan prestigio e importancia y vive para estas cosas. Dios humillará a tal persona. Y en cambio Dios, por así decirlo también muy humanamente, disfruta exaltando a aquel que es pobre de corazón. La Virgen María, en su cántico al saber cómo Dios le había visitado en su gracia para que ella tuviese un hijo, el Hijo de Dios, irrumpe en alabanza, lo que llamamos el Magnificat. Y entre otras cosas ella dice en Lucas 1, versículos 52 y 53, Dios quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. El mismo comentarista que acabo de citar, hablando de esto, dice que los muchos pobres que habían abrazado el Evangelio en el primer siglo constituían un poderoso testimonio de la actitud de Dios mismo en cuanto a ellos. Dios ha elegido a los pobres según este mundo para que sean ricos en fe. Nosotros podríamos preguntarnos, los que vivimos en Occidente, si realmente es así. Porque una de las cosas características de las iglesias evangélicas de Occidente es que se han vuelto muy aburguesadas en los dos sentidos de la palabra. En el sentido despectivo, por cuanto se han vuelto muy cómodas, y en el sentido más estricto, por cuanto la mayor parte de los miembros de las iglesias evangélicas de Occidente proceden de lo que llamaríamos la clase media. Quizás esto no se note tanto en nuestro país, pero, por ejemplo, en Inglaterra, que conozco bastante bien, en las iglesias evangélicas raras veces vas a encontrar a algún duque o lord o alguno de la aristocracia. Pero también es cierto que muy pocos de la clase obrera, de los barrios obreros, asisten a iglesias evangélicas. Casi todos los creyentes evangélicos se encuentran en la clase media y la clase profesional. Hay abundancia de creyentes entre los abogados, los médicos, los profesores del país. Y sin embargo, la Iglesia Evangélica de Inglaterra ahora se está despertando ante la realidad de que los barrios obreros del país son muchísimo más paganos que casi cualquier país del tercer mundo. ¿Es cierto, por lo tanto, lo que está diciendo Santiago? Pues quizás en nuestro contexto inmediato no sea tan cierto. Pero hoy en día, a nivel universal, a nivel del mundo entero, sí que es cierto, sigue siendo cierto. Porque ¿dónde está creciendo la Iglesia a pasos forzados? No precisamente en Occidente. Qué difícil es que un catalán se convierta a Cristo. Las conversiones en nuestro país nos llegan gota a gota. Mientras en los países del tercer mundo, donde abunda la pobreza, hay conversiones masivas de la gente. Y muchos están abrazando el Evangelio. Por lo tanto, si dejamos de ser miopes y ver nuestra propia situación solamente, y empezamos a mirar el panorama universal, vamos a ver que sigue siendo cierto lo que dice Santiago aquí, que a grosso modo, y por supuesto diré vez tras vez que aquí estamos hablando de generalizaciones y siempre hay excepciones, pero en términos generales, donde avance el Evangelio en nuestros días es entre los pobres de nuestro mundo. Digo pues que estas son palabras generalizadas, pero Santiago no está estableciendo aquí un principio absoluto, sin excepciones, que Dios solamente ha elegido a los pobres según el criterio del mundo. No está diciendo que Dios nunca puede elegir a ningún rico. Han existido y existen hoy cristianos ricos. De hecho, si no hubiesen existido en tiempos de Santiago, él no necesitaría escribir lo que dice en su epístola acerca de los ricos. Ya hemos visto que en el capítulo 1, versículo 10, indica cómo deben comportarse los creyentes ricos. Y aquel que verdaderamente es rico ya no tiene su mirada puesta en sus posesiones materiales, porque esto sería una contradicción de la fe. Hemos visto en nuestros estudios de Hebreos que la fe tiene la mirada puesta en el invisible, Dios, y en las promesas de Dios cara al futuro. Y desprecia las riquezas de Egipto, como Moisés, y se sostiene viendo al invisible. Pero esto no quiere decir que una persona con posesiones materiales no pueda ser creyente. Lo que sí quiere decir es que a partir de su conversión, aquella persona rica va a considerar sus posesiones como algo que Dios le ha dado para que él las lo administre para la gloria de Dios. Y utilizará sus bienes como buen siervo de Dios con sabiduría para el avance de la obra, para el cuidado de sus hermanos, como buen administrador de lo que Dios le ha dado. Dice Tasker, no es que Dios haya limitado su elección a los pobres, sino que como dato histórico incontrovertible, estos han sido su primera elección. Por supuesto, casi no hace falta decirlo, con esta afirmación Santiago tampoco está diciendo que por el solo hecho de ser pobre uno va a heredar el reino de Dios. Está hablando de aquellos que son pobres según el criterio de este mundo, pero son ricos en fe y aman a Dios por cuanto Dios les ha elegido. Es decir, está hablando de pobres creyentes. Santiago nos dice dos cosas acerca de estos pobres creyentes. En primer lugar, que contra la opinión del mundo, Dios los tiene por ricos en fe. De hecho, para esto les ha elegido. Dios ha elegido a los pobres para que sean ricos en fe. Meditemos un segundo en esto. Dios no nos ha elegido, hermanos, para que nosotros tengamos un poquitín de fe, justo lo suficiente para salvarnos por los pelos, o como dice Pablo, como por fuego. La intención de Dios es que lleguemos a ser ricos en fe, con abundancia de fe. Pienso en Pedro y Juan cuando suben al templo y se encuentran con aquel cojo en Hechos capítulo 3. Ellos tienen que decirle, Pedro le dice, no tengo plata ni oro. Ah, pero Pedro es rico en fe, y por lo tanto puede decir, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Estos pobres no tienen posesiones materiales. Pero ¿quién necesita posesiones materiales si su padre es el Dios del universo? Ayer mismo un querido hermano me decía, yo no entiendo a tantos creyentes que viven angustiados por las posesiones, por el dinero, por cómo van a vivir, ¿Por qué me pasará en el futuro si no hago esto y lo otro? Como si en realidad no tuviesen un Padre Celestial que les cuidara. Es el pobre el que no tiene nada, el que más fácilmente aprende a descansar en su Padre Celestial. Porque sabe, si no es por la provisión de Dios, mañana no tiene de qué comer. Pero con el paso de los años va descubriendo que Dios es fiel. Dios sí le cuida. No tiene posesiones en abundancia, pero sí tiene una confianza y dependencia de su Padre Celestial. Es rico en fe. Y quien es rico en fe, recordaréis que también lo veíamos en Hebreos capítulo 11, es rico en esperanza, porque la fe no solamente ve al invisible, sino mira hacia el futuro, mira hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios ha prometido una ciudad, una casa eterna en los cielos. Dios ha prometido una herencia en el Señor Jesucristo. Y quien empieza con fe adquiere esta esperanza. Y por lo tanto, pasamos a la segunda frase en cuanto a estos ricos, estos pobres. Además de ser ricos en fe, son herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman. La fe no es solamente un sustituto válido de las riquezas en sí, por cuanto la fe es aquella dependencia de nuestro Padre Celestial que sabe de qué necesitamos y sabrá proveer, sino que también conduce a la esperanza de riquezas eternas, de tesoros en los cielos, aquella herencia que Dios ha prometido a su pueblo desde el principio. Nosotros sabemos que el reino de Dios, al que Santiago aquí hace referencia, irrumpió en el mundo con la persona de Jesucristo. Y él en varias ocasiones dijo que si él hacía obras en el poder de Dios entre la gente de su época, era porque el reino de Dios les había alcanzado en su persona. Y sin embargo sigue siendo cierto que si nosotros hemos entrado en este reino, y el creyente sí, en cierto sentido ha entrado ya en el reino, es por la fe que hemos entrado, no por vista, no porque haya llegado el pleno cumplimiento de este reino. Hemos entrado en una relación filial con Dios, pero es una relación que en estos momentos depende de nuestra fe en Él. Nos sabemos los herederos del universo, pero no por esto podemos ir al banco y sacar todo lo que nos viene en gana en aquel momento. Es por fe que vivimos. Y estamos a la espera de la plena manifestación de este mismo reino que ya está entre nosotros por la presencia con nosotros del Señor Jesucristo por su Espíritu. En Mateo 25, versículo 31, el Señor Jesucristo habla del día final, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él y se sentará en su trono de gloria. Y en el versículo 34, Jesús nos dice cuáles serán sus palabras en aquel momento. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Lo que nosotros hemos heredado en estos momentos, hermanos, son las promesas. Y vivimos por aquellas promesas. Pero vendrá el día en que nuestro rey dirá: venid benditos de mi Padre, heredad ahora ya el reino mismo. Y dice Santiago, Estos pobres, despreciados por el mundo, pero que han depositado su fe en el Señor Jesucristo, son herederos del reino que Dios ha prometido. Acabo de decir que Dios ha prometido, y este es el sentido lógico de la frase, porque Santiago ha estado hablando de cómo Dios ha elegido a los pobres para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido. Y suponemos que el sujeto aquí es Dios. Sin embargo, no podemos sino recordar aquí las palabras del mismo Señor Jesucristo, cuando Él dijo, por ejemplo, en Lucas 6:20, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Es decir, la afirmación bíblica que con más claridad indica que son los creyentes pobres los que van a heredar el reino, son estas palabras del Señor Jesucristo. Y cuando Santiago ahora dice, Él ha prometido esto, pienso que tiene en mente lo que su propio hermano en la carne, según la carne, había dicho. Pero no tiene ningún problema en pasar de una afirmación que tiene que ver con Dios a una frase que estaba en labios de Jesucristo. Creo que esto también es un detalle muy pequeño, pero es elocuente. Y observamos bien a quién Dios o el Señor Jesucristo ha prometido esto. Santiago podría muy bien haber dicho el reino que ha prometido a los que creen en él. Pero no dice esto, sino a los que le aman. Y este es un patrón típico también en el Nuevo Testamento. Toda verdadera fe produce amor. Juan lo dice repetidas veces en su primera epístola. Quien empieza creyendo en Dios, si su fe es cierta, acaba inevitablemente amando a Dios, deleitándose en el Señor. El Señor llega a ser su primer amor en la vida. Pablo, escribiendo a Timoteo, después de decir que Dios le tiene reservado una corona de justicia que el juez justo le va a dar en aquel día, añade, y no solamente a mí, sino, y podría haber dicho, a todos los creyentes, pero no dice esto, dice, sino a todos los que aman su venida. Porque el verdadero creyente tiene la mirada puesta hacia la meta, hacia el cumplimiento de las promesas, hacia la venida del Señor. Ama al Señor y ama la venida del Señor. La fe conduce a este amor. Y por esto Santiago habla de aquellos que han sido elegidos de Dios, que son ricos en fe, que son los que aman al Señor. Nunca ha habido nadie elegido por Dios que no ame a Dios. Y nunca ha habido nadie que ame a Dios que no haya sido elegido por Dios. Las dos cosas van juntas. Hasta aquí, pues, la actitud de Dios hacia los pobres. Nosotros no debemos juzgar a nuestros hermanos por sus posesiones materiales de aquí, sino por cuál va a ser su herencia cuando entren juntamente con nosotros por los portales de esplendor y estemos en la presencia de Dios y reciban su herencia eterna. El mundo nos tiene por pobres y puede despreciarnos como a tales, pero Dios nos tiene por ricos porque el principio de la fe que hay en nosotros es un principio que conecta con el Dios de toda provisión. Jehová es mi proveedor. y que nos conduce y abre las puertas al reino eterno en que se van a cumplir definitivamente los propósitos de Dios. Pero lo serio del caso de estos primeros lectores, y aquí debemos examinarnos a nosotros mismos, es que precisamente no han tenido el criterio de Dios en cuanto a sus hermanos. El vosotros del versículo 6 es enfático, pero vosotros, en contraste con Dios, habéis afrentado al pobre. Se ha practicado un favoritismo en la iglesia, una discriminación basada en criterios absolutamente mundanos, a los que Dios mismo ha exaltado, en palabras de María. Ellos han rebajado con su desprecio. Y esto, dice Santiago, no debe ser. Pero pasamos ahora a su segundo argumento, que en resumidas cuentas es: ¿para qué dar prestigio y privilegio a los ricos si no debéis nada a los ricos? Porque ¿qué es lo que los ricos os han dado en la vida? Ahora, nuevamente, hemos de decir que Santiago está generalizando. Gracias a Dios, porque hay hermanos con posesiones que han utilizado sus posesiones fielmente para la gloria de Dios, y podemos decir que estos hermanos con posesiones han beneficiado enormemente la obra de Dios. Pero, por supuesto, Santiago aquí no está pensando en ellos. Está más bien pensando en la clase alta, la clase adinerada, poderosa de la sociedad, en general, y está diciendo a los creyentes: ¿qué os han dado estos? Para que les miréis con este favoritismo y preferencia. Porque la ironía del caso es que los lectores solo han recibido abusos de parte a aquellos que están poniendo en un pedestal. El servilismo que están practicando sería, si no justificable, al menos un poco comprensible, si hubiesen recibido un trato privilegiado de parte de los ricos. Pero ni siquiera esto. Lo que han recibido son abusos. Pero lo cierto es que somos criaturas extrañas, ¿verdad? Y a veces reaccionamos justo en el sentido contrario de aquel que sería de esperar. Y cuando somos oprimidos, en vez de distanciarnos de aquella persona que nos oprime, practicamos un sutil juego psicológico en el cual intentamos paliar las consecuencias de la opresión con una falsa humildad hacia aquella persona, buscando su favor. Dicen de los rehenes llevados cautivos por terroristas, por ejemplo, que cuando están en esta situación suele haber una especie de deformación psicológica en su comportamiento y acaban buscando complacer en todo a aquellos terroristas. Incluso después de liberados, salen a defender a los terroristas, porque ha llegado a haber una especie de dependencia psicológica de ellos. Y lo mismo es cierto a lo largo de la historia en cuanto a la opresión social. Es cierto que esta opresión ha dado lugar en muchas instancias a revoluciones, a rebeliones de la gente. Pero también es cierto que en otras muchas situaciones ha dado lugar a un falso servilismo, un autodesprecio y una elevación social de los ricos y los poderosos de la sociedad. Y esta era la práctica que había ocurrido en esta congregación. Pero lejos de ser así, dice Santiago, debéis recordar lo que verdaderamente habéis recibido de los ricos, y en realidad son tres cosas que él menciona. En primer lugar, la explotación económica. Nos oprimen los ricos. Y este verbo oprimir, tanto en el Nuevo Testamento como en la versión griega del Antiguo Testamento, se utiliza normalmente para describir la explotación injusta de los pobres por parte de aquellos poderosos de la sociedad que no se conforman con las riquezas que ya tienen, sino abusan de los pobres a fin de coger lo que los pobres tienen también. Deuteronomio 24:14 utiliza este verbo para describir la mala manera en la que los terratenientes pueden tratar a sus jornaleros. Amós 4:1 reprende a aquellas vacas de Basán, unas mujeres ricas que, para tener más lujos, instaban a sus maridos para que ellos oprimiesen más aún a los pobres, para exprimirles todo lo que tenían, a fin de que ellas pudiesen tener más joyas y lo demás. En Ezequiel 22, versículos 6 y 7, el profeta denuncia a los príncipes de Israel, porque ellos han llegado al extremo de abusar a viudas y huérfanos. Y la conexión aquí es notable, porque recordaréis que Santiago acaba de decir cuál es la verdadera actitud de un príncipe de Israel, un hijo de Dios, para con las viudas y los huérfanos. Oseas 12, versículo 7, habla del fraude en los negocios por parte de los comerciantes y cómo pueden manipular las balanzas a fin de engañar a los pobres en su trato. Sabemos que en el primer siglo en Palestina hubo un movimiento social en el cual los ricos se hacían cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Esto no siempre era el caso en Israel, porque Dios había dado leyes muy sabias en este sentido. Pero eran momentos en los que aquellos que eran tan escrupulosos en cuanto a cosas triviales de la ley, como decía el Señor Jesucristo, tragaban camellos y no se preocupaban por los grandes principios de la ley. Y como consecuencia había cada vez más injusticia social en aquellos momentos. Y los creyentes de Jerusalén, como de otros sitios, estaban viviendo las consecuencias de esto. Los saduceos, por ejemplo, eran notoriamente ricos. Y como ocurre con algunas agrupaciones en nuestros días, era conveniente hacerte saduceo, porque entonces podías conseguir mucho enchufe para ir subiendo en la sociedad y codearte con la gente rica y participar de sus riquezas. Esto es lo primero que han hecho los ricos. Han oprimido a los pobres en sus negocios, pero también ante los tribunales. En segundo lugar, versículo 6, no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. La explotación que ellos practican es una explotación legal, porque ellos son los creadores o los intérpretes, al menos, de la ley y saben interpretarlas conforme a sus propios intereses. Aquellas leyes dadas por Dios para establecer una justicia social son aprovechadas por estas personas para el fin contrario. Y así ha sido a lo largo de la historia. Los ricos siempre han tenido más conocimiento de la letra menuda de la ley que los pobres. Y por lo tanto han sabido servirse de la ley mejor que los pobres. Los ricos siempre han tenido más acceso a los jueces para practicar el soborno. Los ricos siempre han tenido más dinero para pagar buenos abogados. Y así sucesivamente. Y por lo tanto, los mismos tribunales pueden convertirse en lugares que fomenten los intereses creados de los ricos. Y como también suele ocurrir a veces en nuestros tiempos, el rico hace trampas, fraudes millonarios y salen impunes. No así en el caso de los pobres. Hay excepciones en todo, estamos hablando de generalizaciones. Pero incluso en tiempos de Santiago, el pobre podía vivir honrado y de repente encontrarse en un litigio tonto por algo que él desconocía y ver confiscados sus bienes por aquellos ricos. Vuelvo a decir que se trata de una gran generalización aquí, pero la historia humana demuestra que dentro de los límites de lo que es una generalización, Santiago tiene toda la razón. Este ha sido un fenómeno constante a lo largo de la historia de la humanidad. Es uno de nuestros capítulos más tristes. Hasta tal punto llega esta oposición que los pobres son arrastrados a los tribunales, dice Santiago. Por supuesto, si se tratara de un delincuente adinerado, las autoridades no le arrastrarían, le acompañarían. Le irían a buscar en un coche elegante para llevarle ante el juez. Pero puesto que se trata de unos creyentes pobres, pues son arrastrados ante las autoridades. Cuando Pablo y Silas fueron arrestados en Filipos, antes de que las autoridades descubriesen que Pablo fuese un ciudadano romano, se nos dice allí que fueron arrastrados ante las autoridades. Es decir, ya hubo una práctica de maltrato por parte de la policía de aquel entonces, solo por el hecho de que eran gente despreciada. Y todos conocemos la historia de cómo tuvieron las autoridades que ir con mucho temor y temblor a pedir perdón a Pablo cuando descubrieron que en realidad era un ciudadano romano y que le habían tenido que dar un trato de rico. Se habían equivocado. Sin embargo, es posible que Santiago aquí también esté pensando no solamente en aquellos que van a los tribunales por cuestión de injusticia económica, por ser objeto de los abusos de los ricos, sino también por los creyentes que están sufriendo ante los tribunales por su fe. No necesariamente tenemos que elegir entre estas dos opciones, porque normalmente en la historia de la Iglesia la persecución no ha venido directamente por cuestiones de religión, sino que las autoridades buscan excusas y utilizan la ley para acoger a los creyentes. Yo recuerdo, a modo de ejemplo de lo que estoy diciendo, recuerdo que cuando estuve en los países del este antes de los cambios de régimen que ha habido últimamente, que los creyentes de allí tenían que andar con pies de plomo en cuanto a todo lo que tenía que ver con edificios, porque constantemente las autoridades les enviaban inspecciones que no caían sobre otras entidades. Pero por el solo hecho de ser una iglesia, las autoridades querían cerrar las iglesias y por lo tanto iban buscando pretextos. Y esto ha sido también cierto en muchas ocasiones. ¿Y cuántas veces los creyentes no han tenido que sufrir, en realidad por su fe, pero supuestamente por motivos legales, económicos, etcétera? O puede ocurrir al revés. Un buen ejemplo de esto sería la persecución de Pablo y Silas en Filipos. Precisamente, ellos fueron arrestados supuestamente por razones religiosas, pero en realidad porque unos señores importantes de la ciudad habían perdido su negocio por causa de los apóstoles. Ellos estaban sacando mucho dinero de una pobre chica endemoniada que tenía espíritu de adivinanza. Y cuando Pablo y Silas echan fuera al demonio, claro, estos hombres pierden su negocio. Y esto es motivo para que ellos hagan lo necesario para acusar falsamente a los apóstoles y hacerles encarcelar. Otro ejemplo es lo que pasó a Pablo en Éfeso, cuando por la conversión de muchos en Éfeso, los plateros de la ciudad creían que iban a estar en peligro de perder su negocio de ídolos de plata que ellos hacían de la diosa Diana. Así pues, aquí van dos de las actitudes de los ricos contra los pobres. En primer lugar, la opresión material. En segundo lugar, la persecución jurídica. De hecho, estos dos temas Santiago los va a matizar en más detalle en el capítulo 5, los versículos 4 y 6. Y los veremos cuando Dios mediante lleguemos a este texto. Pero pasamos a la tercera característica de estos ricos, según Santiago, y es su blasfemia. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Es bien cierto que la oposición al Evangelio se encuentra en todos los niveles sociales. Pero el carretero, cuando él se opone al Evangelio, solo lo hace a base de palabras fuertes. Mientras los ricos, cuando se oponen al Evangelio, tienen recursos para hacerlo de una manera mucho más sistemática. Así pues, no fueron precisamente los pobres los que arrastraron a Jesús ante Pilato. No fueron precisamente los pobres los que enviaron a las autoridades para arrestar a los apóstoles cuando predicaban el día en la puerta del templo. La oposición está allí en todos los niveles. Pero donde mayormente la Iglesia conoce la oposición organizada es más bien en este nivel de las personas más eminentes de la sociedad. Y dice Santiago, ellos blasfeman. Inicialmente esto quiere decir que ellos utilizan palabras insultantes contra los creyentes. Aquí no se está pensando en aquel debate legítimo del no creyente que quiere saber más y hace preguntas y contrasta opiniones. Se está pensando en una persona que deliberadamente está ofendiendo a los creyentes con sus palabras. Esto le pasó a Pablo en Corinto cuando él fue a predicar el Evangelio a los judíos en la sinagoga. Se dice que por la blasfemia que ellos practicaban contra él, él finalmente tuvo que decir, pues me voy de vosotros y voy a predicar a los gentiles. Es un insulto dirigido a los creyentes, pero dirigido a los creyentes por cuanto lo son, por cuanto son creyentes en Jesucristo. Y por lo tanto blasfeman el buen nombre. Naturalmente el buen nombre es el del Señor Jesucristo. Pedro explica esto en más detalle en primero de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El solo hecho de tener el Espíritu Santo nos va a conducir a situaciones en las que vamos a ser insultados por ser cristianos. Por lo tanto, como creyentes debemos entender la cosa al revés, dice Pedro. Y cuando somos insultados no debemos hundirnos, sino pensar, pues esto es evidencia de que tengo el Espíritu Santo. Porque si no lo tuviese, no me insultarían. Ciertamente, sigo leyendo, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Vosotros, por vuestro testimonio y vuestra fidelidad, en momentos de insulto, estáis glorificando a vuestro Señor, aun cuando estos otros le están blasfemando. En la medida en la que el creyente recibe insultos, su Señor también recibe insultos. Por lo tanto, no es solamente un insulto, es una blasfemia. Y Santiago explica un poco la razón de esto, es porque el buen nombre fue invocado sobre vosotros. literalmente, el buen nombre ha sido llamado sobre vosotros. Curiosamente, es el mismo Santiago quien en Hechos, capítulo 15, versículo 17, cita del profeta Amós, cuando él dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Amós está contemplando el tiempo en que habrá creyentes gentiles, pero los llama gentiles sobre los cuales es invocado el nombre de Dios. Cuando somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero de una manera especial somos bautizados en el nombre de Jesús. En señal de nuestra identificación con Él, en señal también de que le pertenecemos a Él. Somos su posesión particular y a partir de aquel momento somos conocidos como cristianos. Israel en el Antiguo Testamento era conocido como el pueblo de Dios. Todos los demás pueblos de alrededor podían decir de los judíos que eran el pueblo de Jehová. El nombre de Dios estaba sobre ellos. Y esto se dice explícitamente en Deuteronomio capítulo 28, versículo 10. Verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Ahora nos pasa a nosotros exactamente lo mismo. El nombre del Señor Jesucristo está sobre nosotros, si hemos creído en Él. Si hemos dado testimonio público de nuestra fe en Él, en el bautismo, pues el nombre de Jesús ha sido llamado sobre nosotros. Llegamos a ser su posesión, no somos nuestros, hemos sido comprados con precio, como dice Pablo en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. Y por lo tanto, cuando nosotros recibimos vituperio u oprobio, Jesús recibe este vituperio como si fuese dirigido contra Él mismo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, dice. Cuando Saulo estaba persiguiendo a los creyentes. Y es como si desde su gloria el Señor dijese, fulano de tal, ¿por qué me blasfemas? Cuando fulano está insultando a algún creyente por ser creyente. La injusticia, versículo 6, la blasfemia, versículo 7. Jesucristo en las bienaventuranzas ya había indicado que estos iban a ser los dos motivos por los que podríamos esperar la persecución. En primer lugar, por nuestra práctica de la justicia. En segundo lugar, por causa de Él mismo. Y debemos como creyentes esperar la injusticia y la blasfemia dirigidas contra nosotros. En términos muy generales, pues, aquí tenemos el comportamiento de los ricos hacia los creyentes. Hoy en día, os propongo que esto sigue siendo cierto, por supuesto con muchas excepciones notables. Pero básicamente, ¿de dónde emana en nuestra sociedad la oposición organizada contra la Iglesia, quizás de formas muy sutiles? Hoy en día no vivimos días de una persecución abierta, sino más bien solapada, una contradicción ideológica. ¿Pero de dónde proviene todo esto? Pues no proviene de una forma organizada de parte de los pobres de nuestra sociedad. De dónde proviene es de los medios de comunicación y los que controlan aquellos medios de comunicación, de los estamentos intelectuales y académicos del país, de los cantantes y estrellas del mundo de la diversión, de las personalidades, entre comillas, que tenemos que aguantar en las mesas redondas en la televisión, y todo este estamento de la sociedad es el estamento en el que mayormente vamos a encontrar la oposición ante el Evangelio. Las cosas no han cambiado. Pero volvamos a nuestro tema principal. Puesto que estas cosas son así, qué necios somos. Si siguiendo la corriente de este mundo, dejamos a tener los ojos de Dios y empezamos a tener el mismo criterio de aquellos que en realidad están opuestos al Evangelio. Los ojos de Dios, y por así decirlo, necesitamos utilizar las gafas del Señor al ver a la gente. Los ojos de Dios ven con benevolencia a los pobres. Nosotros debemos hacer lo mismo. En cambio, los ricos no miran con benevolencia a la iglesia. No seamos necios, por lo tanto, de tal manera que vayamos a dar preferencia y poner en un pedestal a aquellos que por su propia vida moral y espiritual de ninguna manera lo merecen. Vamos a encomendarnos al Señor. Padre, pedimos que nos des entendimiento de estas cosas y que podamos entenderlas con equilibrio sano. Te damos muchas gracias por aquellos hermanos nuestros que tú les has encomendado posesiones para administrarlas en tu obra. Te damos gracias por las personas eminentes de nuestra sociedad que sinceramente obran para la tolerancia religiosa y para la justicia. Pero Señor, danos también sabiduría para comprender que no debemos tener discriminaciones necias, ni debemos participar de la parcialidad del mundo en el que vivimos. Señor, danos un criterio sano al mirar a la gente. Danos los ojos del Señor Jesucristo para ver con compasión a los necesitados que nos rodean. Ayúdanos también a tener compasión de los ricos, de la vaciedad de su vida. Y danos en todos estos sentidos tu mente. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.